Era un tema latente y en esta última semana se ha convertido en foco principal de los mercados. La tensión en Ucrania ante la posibilidad de una invasión del país por parte de Rusia y la respuesta de Estados Unidos y la OTAN trae de cabeza a los inversores por la incertidumbre que se plantea, porque a día de hoy puede darse cualquiera de los escenarios que están sobre la mesa. Vamos a tratar de arrojar un poco de luz sobre la base de este conflicto de la mano de José Ángel López, profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, José Ángel? Muy buenas tardes. Bueno, ahora hablamos de las posibilidades que hay sobre la mesa y sobre de lo que es más factible, pero lo primero es ir a la raíz de la cuestión. El origen de la situación que vivimos ahora es con tropas rusas desplegadas cerca de la frontera con Ucrania, con el miedo que eso desata una invasión. ¿Cuál es exactamente? ¿De dónde viene todo esto? ¿Hasta cuánto hay que retrotraerse?
Bueno, yo creo que estamos ante un conflicto geopolítico en una zona particularmente de interés estratégico, en el que además se producen, digamos, una contienda entre la legitimidad y la ilegalidad. Legitimidad que en parte cabe otorgar a Rusia en su interés por frenar la expansión de la OTAN hasta sus fronteras y que choca con la legalidad internacional porque, claro, coartaría la soberanía de un Estado independiente como Ucrania elegir libremente su destino y su participación en organizaciones internacionales. Entonces, si hubiera que plantear un origen del conflicto, yo lo situaría en sus inicios en la Revolución Naranja que tuvo lugar en Ucrania a finales de 2004 y principios de 2005, cuando ya dos candidatos, uno claramente de orientación prorrusa como Yanukovych y otro de orientación pro-occidental y pro-Unión Europea como Yushchenko, pues se vieron abocados en virtud de esta revolución o de este intento revolucionario a repetir las elecciones, lo que ya orientaba claramente una contienda entre las dos sensibilidades que hay en Ucrania, la prorrusa y la netamente ucraniana. Y luego ya, claro, el episodio que detona ya el conflicto abierto pues es la revuelta de Maidán a finales de 2013 y principios de 2014, con la huida de Yanukovych a Rusia y lo que ya conocemos, la anexión de Crimea por parte de Rusia, lo reintegra territorialmente a su integridad territorial y se inicia un conflicto congelado hasta la fecha en los distritos orientales, en la región de Donbass.
Claro, congelado hasta ahora, porque han pasado años desde el tema de Crimea. Hoy mismo ha dicho el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, que por lo que depende de Rusia no habrá guerra en Ucrania, aunque también advierte de que Moscú no va a permitir que sus intereses se vean pisoteados. ¿Cuáles serían esos intereses? ¿Por qué Rusia considera que la OTAN se está excediendo?
Bueno, un poco lo que he mencionado con anterioridad, es decir, hay que recordar que a veces no se tiene en cuenta o la memoria es frágil al respecto, que en el momento de la disolución de la Unión Soviética, cuando se crea Ucrania como un Estado independiente, se le dieron garantías a Rusia de no expansión hasta las fronteras rusas por parte de la OTAN, que luego además se vio ratificado en el intento de cooperación a través del Consejo OTAN, Rusia, creado en 1999. Esas seguridades, esas certezas no se han cumplido por parte de la OTAN, porque ha habido varios intentos, pues tanto en 2008 en Georgia, que ya sabemos cómo acabó, con la anexión por parte de las tropas rusas de Osetia del Sur y de Abjasia y el reconocimiento internacional por parte de Rusia de estos secesionismos. Y luego, con posterioridad, lo que hemos mencionado antes, en el 2014, con el episodio de Crimea y de Donbass. Entonces, es cierto que Rusia está en un proceso durante década y media de reconfiguración de su posición en el antiguo espacio soviético y hemos visto episodios muy, muy recientes también, por ejemplo, en Bielorrusia, después de las elecciones presidenciales que consolidaron el poder de Lukashenko y su posterior represión como consecuencia de la manipulación de las mismas, y hace escasamente un par de semanas la intervención de tropas rusas en el marco de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva en Kazajistán. O sea que es, digamos, un proceso mucho más global, ¿no?
un proceso global en el que, bueno, está también metido Estados Unidos, que dice que ve una clara posibilidad de invasión el mes que viene, en febrero. ¿Cuál es la intención última y el interés de Estados Unidos en este conflicto? Porque además Rusia se está exhibiendo de maniobras con China, su gran enemigo.
Sí, precisamente China, digamos, que es el actor silente, ¿no? El que está un poco en la sombra, pues porque, bueno, pues está a lo suyo en sus procesos de expansión fundamentalmente comercial en la zona del continente africano y con sus expansiones, digamos, territoriales en la zona del Mar de China. Y en el caso de Estados Unidos, pues claramente, bueno, aunque antes hablábamos de legitimidad, en cierto modo, de las peticiones de Rusia, pues lo que no quiere perder comba es en el marco de la OTAN y de sus socios y aliados en el continente europeo. No quiere ceder ante una, digamos, una doble condicionalidad que en estos momentos yo creo que está siendo utilizado de forma inteligente por Putin, que es que entre las dos opciones que se maneja por parte de Occidente y de Estados Unidos en particular sería o bien hacemos una concesión aparte de las peticiones que ha marcado Rusia, que por cierto no conocemos porque la administración norteamericana se ha encargado de pedir al Kremlin que no las haga públicas, más allá de que no va a ceder a recortar aspiraciones futuras de integración de Ucrania en la OTAN, pero el resto de las supuestas concesiones diplomáticas no las conocemos. Pues como digo, en el caso de Estados Unidos, evidentemente, o si se opta por hacer concesiones muy amplias, puede reforzar, digamos, esta pulsión expansionista de Rusia, y en el caso de que no se haga ninguna concesión, pues finalmente puede pasar por ser el actor que por inacción o por falta de flexibilidad diplomática pues provoque un conflicto abierto.
Derivadas económicas de un enfrentamiento. Se está hablando mucho del gas, con lo que eso conllevaría para Europa. Se está hablando también del Nord Stream 2. ¿Cuál es el problema con este gasoducto?
Bueno, el problema es que precisamente a pesar de estar acabado y terminado y que podía ser puesto en marcha y en funcionamiento en cualquier momento, pues lleva ya unos meses pendiente precisamente de la resolución, entre otros, de este conflicto geopolítico, ¿no? Hay que recordar que lo que hace básicamente este gasoducto pues es puentear precisamente a Ucrania y facilitar el suministro directo de Rusia a Alemania a través del Báltico. Claro, esto además conlleva otro tipo de situaciones que nos hacen ver la división en el seno de la Unión Europea. O sea, ahora mismo hay estados claramente pro solución diplomática y en absoluta dependencia de este suministro de gas, como la propia Alemania, o una posición como la que estamos viendo hoy mismo en los contactos y las conversaciones que ha tenido Macron de forma directa con Putin, mientras que hay otros estados, digamos, que son directamente, abiertamente contrarios a cualquier tipo de imposición de sanciones a Rusia, y en cierto modo son aliados dentro del seno de la Unión Europea, como pueda ser el caso de Hungría o el caso de Bulgaria. Desde el punto de vista económico, desde luego, el hecho de que detonase un conflicto abierto tendría unas consecuencias absolutamente desastrosas e imprevisibles para todos los actores en cuestión. Pero también hay que recordar otro elemento, que es que probablemente también ayuda a explicar por qué Rusia ha tomado esta decisión o esta posición de fuerza en estos momentos. El precio del barril del petróleo, de que hace unos minutos se estaba hablando en el programa, está alcanzando unas cuotas que permite tener un exceso sobre el presupuesto que tenía estipulado Rusia para el presente año, muy importante. O sea, estamos hablando que para un precio del barril de petróleo en torno a $80 liberaría 700.000 millones de dólares del actual presupuesto como excedente, con lo cual pues le podría permitir ciertas veleidades militares, ¿no?
Pues nos quedamos con este análisis. José Ángel López, profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional de la Universidad Pontificia Comillas. Gracias y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.